Oigan, amigos, hemos hablado de que este pasado sábado 21, ¿verdad? Estuvimos celebrando diferentes iniciativas con los jóvenes alrededor de todo el mundo, pero también para nuestra sorpresa, ¿sabía usted que el pasado 21 de marzo fue el Día del Capellán en Puerto Rico? Pues si no lo sabía, se entera aquí con nosotros que el tercer sábado de marzo de cada año se celebra este día, el Día del Capellán en Puerto Rico, y esto fue instituido por la Ley 48 del 2023 para reconocer, ¿verdad?, la labor, el servicio, el apoyo espiritual y todo lo que realizan nuestros capellanes. Así que hoy vamos a estar tocando un poco acerca de este tema. ¿Conocías esto, Pastor?
Fíjate, no conocía de ese
No, yo
día. Yo
tampoco.
en mi mente estaba 21, bueno, por lo menos el sábado pasado mi mente estaba en dos cosas. Uno, era el cumpleaños de mi hermano
Oh,
y
Día de
él
los
lo,
jóvenes.
y el día de los jóvenes.
Ajá, pues mira, sepa
Era
usted ya.
como que los dos días que tenía en mente, 21 de marzo, cumple mi hermano y el día de los jóvenes, pero no sabía que el tercer miércoles de cada, el sábado, perdón, de
Ajá.
cada mes de marzo, era el Día del Capellán. Qué interesante.
Sí.
Y hoy está con nosotros un pastor muy conocido por la Hermandad Adventista del Este, un pastor que fue pastor por muchos años aquí en Puerto Rico. Él está jubilado, pero no retirado, por decirlo así, y es el pastor Carlos Dávila. Pastor, gracias por estar con nosotros aquí en Morningstar.
No, el privilegio es mío, Pastor George. Es una bendición madrugar para estar aquí.
Eso es así.
Y un saludo a las moderadoras y también al técnico que está allá, que fue técnico por mucho tiempo también del programa que tenemos en la noche, el Ministerio de la Compasión, ya por más de 2 décadas. Así que está ligado a la capellanía. Y ustedes son capellanes sin que lo sepan.
Ajá,
Sí.
cuéntenos de eso. Para la gente que nos escucha, los amigos, ¿verdad? Que tal vez no están tan familiarizados con qué es lo que hace un capellán, qué es un capellán, pastor.
Es posible que ustedes sean capellanes sin saberlo.
¿Por qué?
En la práctica. Porque la definición general es un ministerio de servicio, de ayuda al prójimo.
Oh.
¿Les gusta ayudar a ustedes? Sí. Ah, pues
Definitivamente.
ya ingresaron. No pasó mucho tiempo, ya son parte de los capellanes y capellanas. Esa es la definición general,
Okay.
ministerio de ayuda al prójimo. Pero también hay una que es más específica, brindar ayuda, facilitar salir a aquellas personas que están en una crisis. Y yo no sé si ustedes conocen, pero yo creo que estamos en crisis. Aquí en Puerto Rico, todos los que viajan, pues necesitan un capellán porque la gasolina nos está matando, ¿verdad?
Es cierto.
Así que hay que buscar orientación por esa área. Hay que presentar opciones a las personas para que puedan salir. Si hay que cuidarlo, como capellán, he tenido el privilegio de quedarme cuidando enfermos en el hospital, en la noche. Así que hay muchas áreas, física y espiritualmente. Y tenemos un buen ejemplo en la Biblia de una persona que era odiada por los judíos, el samaritano que pasa y encuentra a un enemigo herido. Los bandidos lo golpearon. Está ahí en Lucas capítulo 10. Y dos de su propia nacionalidad, líderes religiosos, pasaron por el lado y miraron para el lado. Pues lo nuestro es mirar para el lado, es poner la mano. Él no solamente físicamente le limpió las heridas, le puso vino, es decir, desinfectó, hizo su labor, sino que lo puso en la cabalgadura, lo llevó al hotel y pagó para que lo cuidaran. Y si había alguien que llegaba después, también él se iba a hacer cargo.
Eso es capellanía, entonces también.
De primera.
Okay. No, qué bueno que lo trae porque quizás uno pudiera pensar que capellanía se enfoca únicamente en el área espiritual, pero entonces usted no está hablando de que capellanía abarca mucho más que esta área espiritual, sino que hay una parte física, hay una parte emocional, hay una parte de suplir, como usted mencionó, una necesidad.
Sí, tú le das un consejo a uno que tiene hambre. Dice, mira, hay carne vegetal que venden allí en la asociación y esto. Yo le doy el consejo. Pero en el momento, ¿cómo resuelvo? ¿Divido la carne, la carne vegetal que yo tengo, la comida que tengo, con la persona que está afectada? Ese es el trabajo. Yo hago visitas y me gozo. Tengo como 60 personas que estoy visitando ahora. En Puerto Rico hay una población mayor abandonada, más de 200,000. Wow. Y a veces uno va a visitar a un lugar, esto de cuidado extenso que hay por ahí ahora, y allí las personas se acercan. Cuando uno ora por aquel, y mira, ora por mí. Y me dice la persona, mira, es que mis hijos están muy ocupados. Y yo no entiendo eso. Están muy ocupados, que ellos son profesionales, tienen sus negocios. Pero esas personas fueron los que cuidaron a esa persona, que ahora es un profesional, cuando era un niño. Y ahora están abandonados. Así que hay que buscar soluciones. El capellán no va a recetar. Si va al hospital o va a cualquier lado, no va a hacer una campaña evangelística. Lo que va precisamente a lo que va allí, no interfiere con lo que se está haciendo. Y también, si usted lee el libro de Job, Job pasó por una crisis tremenda, tremenda. Y los amigos llegaron a ayudarle. Y lo mejor que hicieron fue lo que dice el capítulo 2, el verso 13. Se callaron durante 7 días. Porque cuando abrieron la boca, deprimieron al pobre Job, lo acusaron. Y ese no es el trabajo de un capellán. Un capellán no va a acosar a la persona y a decirle, mira, tú estás así por esto y por esto y por esto. No, ese no es el trabajo. Es buscar que la persona se mueva adelante, salga de la crisis y vea que hay muchas opciones, que cuando a uno se le acaban, Dios tiene 1,000,000. Y ahí me voy a suicidar, me voy a quitar la vida. No, mira, hay muchas puertas abiertas. Uh-huh. Y esa es la labor principal de un capellán.
Pastor mencionó los hospitales. ¿En qué otras áreas puede ejercer o es necesario, verdad, que hayan capellanes?
Bueno, hay muchas. Podemos decir que hay capellanía militar, pero también hay capellanía ahora industrial.
Okay.
Sí, porque así las empresas tienen menos problemas de familia, mantienen los trabajadores, y también hay capellanes que están en los equipos de grandes ligas, de pelota, y de que ayudan a que haya armonía entre los que están en el equipo. Yo creo que hay como 20 modalidades ya de capellanía. Uh-huh. Sí. No las voy a mencionar todos, pero ustedes saben que cada día hay una modalidad nueva que aparece. Uh-huh. Sí, por ejemplo, el profesional, que es capellán profesional, tiene que tener una maestría en divinidades. Okay. O el equivalente. Con la experiencia le cuentan a uno, a veces el bachillerato. Y hacer 4 unidades de CPE, como le llaman ellos, que es un trimestre en el hospital o en la cárcel o donde sea, visitando y siendo supervisado, 1 año de supervisión. Así que ese, aquí teníamos un compañero, Ángel.
Sí.
Ángel Josué. Uh-huh. Él cogió todo lo de capellanía, inclusive fue a una universidad en Washington, D.C. Y hemos tenido a muchos capellanes en la Iglesia Adventista profesionales, pero aquí en Puerto Rico del Este hicimos un experimento. Habíamos comenzado capellanía laica, eclesial, porque iban a ser ayudantes de los pastores. El pastor y George, yo creo que él sabe que nosotros no podemos atender a todos los que están enfermos y en todas las ocasiones. Y a veces tener un ID como este. Este era el ID que dábamos. Un ID como este nos abre las puertas, porque en los hospitales a veces, si usted no tiene su ID, identificación, no le permiten entrar a una hora que no sea la de visita. Por ejemplo, ustedes están hablando de Pedro. Pedro, yo le llamo Pedrito, ¿verdad? Fui a ver el sábado y había una fila tan grande de personas, de 2 en 2. Y yo tenía como 5 visitas más que hacer. Y llevaba un almuerzo para uno que siempre escucha esta emisora. tiene 94 años, es de otra religión, los escucho ustedes por la mañana, está solo, ¿verdad? Yo ya su almuercito que le saco de la iglesia y me tuve que ir, pues tenemos 5 visitas más, así que tengo que visitar a Pedro, pero allí él está siendo visitado por aquellas personas que lo aman y hay otros que están orando, como ustedes ahorita, me imagino que lo pusieron en oración. Y cuando uno saca esto, es un milagro. Le abre, pues, usted es capellán, pase. Antes no era así. Antes no era así. No había esas facilidades.
Es cierto.
Yo me acuerdo cuando yo comencé en la iglesia, íbamos a visitar a los presos a un campamento que hay en Naguabo, campamento Punta Lima, con el coro a cantar y a darle la voz de la esperanza. Allí me ayudaron mucho a aquellos hermanos que nos estaban guiando. También iba con Jaime García, el hermano del pastor José García, sí, a visitar a los enfermos a distintos lugares. Y uno se entrena y siente, yo digo que no es vocación, hay que sentir el llamado de Dios. El llamado de Dios a servir en el área de la capellanía. La Iglesia Adventista tiene ahora mismo un representante, el pastor George, ¿sabe? Es capellán, hay capellanes políticos, en la fortaleza hay un capellán,
sí,
la policía, los bomberos, hay todo tipo de capellanía ahora. Y el capellán ya por más de 3 términos en el Senado de los Estados Unidos es un almirante adventista jubilado, Barry Black.
Pastor Barry Black.
Barry Black, un afroamericano que era... Si no recuerdo, eran de 3 estrellas, almirante de 3 estrellas. Se jubiló y lo pasaron ahora como capellán del Senado de los Estados Unidos. También hay una mujer que es la capellana de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. No sé si hay alguna otra área que ustedes quisieran cubrir. Yo no sé el tiempo aquí.
¿Cómo se prepara alguien? Porque eso que usted está diciendo le puede llamar mucho la atención a muchas personas. Hablamos mucho de las habilidades, ¿verdad? Las habilidades que las personas pueden tener, de verdad que cualquier persona puede ser capellán, pero tal vez muchas personas piensan que esto no se estudia, que esto es, necesitamos a alguien que visite, ven para que lo hagas. Hay que tener cierta preparación. Usted dijo, la asociación prepara a esas personas que estén interesadas en ser capellanes. ¿Hay algún programa que las personas puedan acudir?
Bueno, ahora mismo nuestra universidad en La Plata está inaugurando un programa de capellanía profesional.
En México. En México, si no me equivoco, el pastor Ángel Rodríguez, Lenny, que lo conocemos como Lenny, él está haciendo un doctorado enfocado en el área de capellanía.
Ajá.
Y el pastor mencionó, y hay 2 tipos de capellanía. Está la capellanía profesional. Y está la capellanía quizás más laica.
Laica.
La iglesia está dando cursos actualmente en la capellanía laica. El pastor Eric Ríos tiene un grupo, me parece que ya cerró la sección, pero es un grupo grandísimo, bien grande. Y lo que dice el pastor es muy cierto con relación a la identificación. Hasta esa identificación puede abrir más puertas que la mía como pastor. Y lo sé porque lo viví. Lo viví en una vez que tenía que visitar a alguien a intensivo, le mostré mi ID, mira, yo soy pastor de la iglesia adventista, yo soy...
Credencial y no te creen.
Soy pastor de la familia y todo eso, y como que hubo un poquito de tranque. Me dejaron entrar, pero fue como que... Otro compañero, otra persona que no era pastor, pero sí tenía su identificación de capellanía, la mostró.
Y entró inmediatamente.
Pase. Y yo me quedé yo... Oh my gosh. Y la persona no era pastor, pero sí tenía los cursos de capellanía. Con todo eso, era capellanía laica, no profesional, era capellanía laica, y con todo eso ayudó. Nuestra iglesia da esa ayuda, pero en capellanía profesional sí hay unos estudios que son importantes que el pastor.
Hay que capacitar.
Tiene que tener lo menos una maestría en divinidades. Son 142 créditos.
Sí.
142 créditos.
Sí.
Pero bueno, entendimos eso cuando una cosa interesante, los hermanos que estaban tomando clases de capellanía aquí, era buena intención la que tenían lo de esa escuela, que era laica también. Ellos entendían que eran profesionales y los ordenaban y podían bautizar y casar dentro de la denominación de ellos, pero no dentro de nuestra denominación. Entonces se creó un problema porque salieron de ahí, ustedes están y siguieron casando y formando, y el presidente me dijo, no, no, Carlos, mira a ver cómo tú puedes arreglar esto. Porque la Iglesia Adventista, el matrimonio y bautizar y estas cosas tienen que ver directamente con el ministro ordenado. Quisiera mencionar, para prepararse, ¿qué yo hice? Hice un currículo. Llamé al que es director de capellanía del Florida Hospital, un hijo de un pastor de Puerto Rico, Jay Pérez. Jay Pérez, como maestro de capellanía, él está acá arriba. No hay muchos como él en el mundo. Y es vicepresidente de Florida Hospital. Pues allí él vino y me daba la primera clase, introducción a la capellanía. Busqué 13 profesores, todos con maestría o doctorado. Intervención en crisis, todas las clases que hay que dar, capellanía 1, 2, 3, 4, creo que eran 5 las principales que dábamos, y las demás clases. Y era un semestre, un domingo completo para una clase. Lo primero que hicimos fue una amnistía, como hace Hacienda con los malvete. Se trajo al presidente de los capellanes adventistas mundial y al vicepresidente o vicedirector, el pastor Mario Ceballos, coronel. Y Mario vino y me dijo, bueno, vamos a juntar a todos los que han tomado clases de capellanía en las clases, en las escuelas que hay en Puerto Rico, que hay muchísimas, por internet y por todas partes, laicas. Todos los hermanos que hayan sido graduados de ahí, vengan aquí que le vamos a dar 6 clases, 6 seminarios. Entre Mario y el director, un americano, también un coronel, dieron las 6 clases. Y a todos los que tomaron esas clases se les dio el ID de la conferencia general. Es decir, este es el botón oficial de la conferencia general. Uh-huh. Y a todos esos, pues vinieron de Mayagüez, de todas partes, y estuvieron aquí en el centro juvenil. Todo fue muy bien, excepto que en un momento dado, como el otro era capellán militar, hizo una ponencia muy a favor de la guerra. Y yo me escondí un poco en un cuarto porque yo no estoy muy a favor de la guerra. El capellán en la guerra tiene que pasar por los desastres que tiene que ver ahí. Gente que fueron tomados de su casa, los llevan a pelear allá, matan a sus compañeros, ellos destruyen a otros, los civiles, que son los más que sufren. Así que cuando él terminó su alocución, pues dimos el cierre, pero todos recibieron su PIN como capellanes voluntarios, eclesiales, para ayudar en las iglesias. Ninguno es profesional. El profesional, como te dije, tiene unos requisitos mayores.
Pastor, antes de irnos, ¿verdad? En un mundo que ahora mismo hay tanta crisis y tanta ansiedad y tantas situaciones, de hecho, fuera del aire, dijo un comentario que nos pareció sumamente jocoso, de que en el aeropuerto con esa crisis de la fila hace falta un capellán allí.
Sí, esto es así.
¿Por qué entonces la capellanía es más necesaria que nunca?
Bueno, porque se incrementa el campo ahora. Hay más necesidades por todas partes. Jesús lo dijo. La presión es tan grande que la gente vive en un estrés completo. En la familia, cuando usted sale, no sabe si ahí le van a disparar en la calle, lo van a asaltar. En el caso de el buen samaritano, debemos tener empatía por los demás que están pasando por situaciones difíciles. Y a veces un brazo amigo que se va sobre el hombro vale más que dinero y que otra cosa. Jesús dijo que debemos orar los unos por los otros, pero también mirar, no pasar de largo, sino mirar quién tiene necesidad. Y cuando Jesús estuvo ahí en esa entrevista que él hizo la parábola, él le dijo al escriba que lo estaba tentando al final, le dijo, ve y haz tú lo mismo. Así que ese es el consejo que yo les doy a nuestros oyentes en esta hora. Vayan y hagan lo mismo. ¿Saben ustedes quién fue el primer capellán?
¿Quién?
Jehová. Jehová el Señor. Así. Ustedes saben que el hombre, que era su creación, pecó. Y él lo dejó sin orientación. Lo cubrió. Y fui y le dijo, mira, va a venir alguien, un salvador. Le dio esperanza. Así que yo, si pusiera a resumir esto, nosotros debemos infundir esperanza.
Amén.
A aquellos que están desesperados.
Tremendo. Gracias, pastor, por esa información. Gracias por enseñarnos que todos podemos ser capellanes.
Yes. Todos.
Todos estamos llamados al servicio, todos estamos llamados a llevar esperanza a aquellas personas que lo necesitan.